Estamos en comunicación con la doctora Leticia Pintos, directora de terapias del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo te va? Muy buen día.
Buen día. ¿Cómo están a toda la audiencia?
Bien, doctora. Me parece a mí la sensación que está quedando es que no está en primera línea de debate ni de visibilización la cuestión sanitaria como estaba hace apenas prácticamente un mes, doctora.
Y bueno, yo creo que por un lado sí está, porque nosotros, si vos me preguntás, Santiago, cómo estábamos hace un mes y cómo estamos hoy, si hablamos a nivel fronteras, hoy estamos mucho mejor que hace un mes en situación de pacientes internados. Mira, te doy un ejemplo de las 80 camas de internación normal que hay en el hospital de Ciudad del Este, 16 pacientes nomás internados. Y en la terapia de 30 camas de como terapia intensiva como tal, hay 19 internados y la sala de reanimación solamente hay 2 internados. O sea, en Alto Paraná está mucho mejor en este mismo momento todo, ¿verdad? Ahora es cuestión de cuidarnos y yo quiero ver dentro de 10 días vamos a tener una respuesta a ver cómo se conforma todo esto. A ver cómo se comporta la transmisión de enfermedades con la ida y venida de las personas.
O sea, eso en Ciudad del Este en particular, ese cambio que estás refiriendo es sustancial respecto al escenario que teníamos, doctora.
Sí, totalmente diferente es en Alto Paraná. Y ahora, aquí en Central sí estamos peleando todos los días. Pero a diferencia de hace unas 2 semanas, 3 semanas, amanecimos con camas libres, cosa que no sucedía hace 3 semanas. Si bien, yo te puedo decir, hoy amanecieron 4 camas libres en el Nacional, que ahora ya ocuparon todas, es muy dinámico. Y no hay la sensación, hace 3 semanas teníamos la sensación de que estábamos al límite, como caminando en la cuerda floja. Y ahora no estoy caminando en la cuerda floja, estoy caminando en una muralla. No sé si sentí la diferencia, pero hay un poquito más de luz, digamos, en los lugares con internación. Ahora, nuestro hospital tope es el hospital Linerán, porque la gente se quiere ir a Linerán y se van y consultan más ahí.
O sea,
hace que Linerán esté siempre lleno.
Hay, digamos, un respiro, pero siempre se está caminando al límite.
Así mismo es. Estamos ahí. Espero de verdad que esto no, que toda esta apertura de las fronteras no nos afecte demasiado.
Ahora, ya se, no tengo el número exacto de días, pero creo que ya hace un par de semanas se dio la finalización del periodo de fases, en particular de la cuarentena. Eso sí, tiene ya para ustedes a esta altura un impacto evaluable.
Y hasta ahora no, Santi, hasta ahora tenemos el mismo número de pacientes. Es más, en esta última semana tenemos un poquito de disminución en el número de pacientes. O sea que yo creo que tenemos que tener una semana más para poder decirte desde que terminaron las fases todo empeoró o todo mejoró. O sigue igual. Yo creo que en realidad, si nos cuidamos todos, todo debería seguir igual o como para disminuir los contagios.
Sí.
Pero estamos ahí. Hay muchas cosas que van en contra de lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, las manifestaciones, las fiestas que se están haciendo todos los fines de semana. Entonces, eso de repente es muy peligroso para nosotros los médicos.
De todos modos, creo que también hay un grado de conciencia por parte de los médicos que el sistema de salud tuvo un periodo importante de prioridad para su fortalecimiento. En contrapartida, el sector económico fue el que se dio en general. Y hoy, no sé si es un punto intermedio, doctora, pero hay un al menos un punto de inflexión.
En realidad el sentimiento es como que dejamos de ser la estrella, ¿verdad? que ahora hay también otras cosas importantes aparte. Probablemente ese sea el sentimiento de los colegas en general. Dice que todo este tiempo, digamos, la cereza, lo más importante, éramos nosotros, por decirlo de una manera.
Claro.
Pero ahora estamos en un igual con los demás, o sea, también es importante la economía, también es importante reevaluar todo el tema de educación, ¿verdad? También es pero por sobre todo eso, siempre es demasiado importante la salud, porque bueno, no vamos a tener ni economía ni educación si no tenemos gente con salud.
Claro, claro, categórico. Ahora, doctora, el nivel de ocupación al que se llegó de camas en el sector privado, ¿tienen un número ustedes exacto para decir este es el número de camas que tuvimos que utilizar del sector privado porque en un momento ya colapsó el sistema público?
Hasta ahora, Santi, ingresaron 12 pacientes. Pero actualmente tenemos 4 pacientes. Pacientes que ya ingresaron anteriormente y que todavía no los podemos trasladar o mover por su estado delicado.
Claro. Pero no los pueden trasladar solo por eso, no porque no tengan camas en el sector público.
Claro, porque ahora ya tenemos camas en el sector público. Ayer movimos un paciente. Entonces, hoy probablemente a la tarde, si se cumplen las 24 horas del paciente que esté más estable, se va a trasladar otro paciente y nos vamos a quedar con 3. Y así es, como siempre yo les explico, terapia es muy dinámico, pero a diferencia de hace 2 o 3 semanas atrás, ahora ya amanecemos, digamos, con camas libres, ya tenemos altas a la mañana o a la tarde. Entonces, tal vez como yo ahora estuve hablando con la jefa del Nacional, me dice, voy a sacar 2 pacientes y ahí voy a tener lugar para otro paciente si se necesita. Bueno, estamos en eso, ¿verdad? Eso no me ocurría hace 2 semanas atrás.
Doctora, yendo a números puntualmente y sí, porcentajes de ocupación, ¿puedes hacernos en general primero cómo estamos en materia de ocupación de camas de terapia por COVID y luego ya una discriminación de los departamentos más relevantes?
Bueno, te cuento. A nivel nacional tenemos un 82% de ocupación de camas en general. Porque los hospitales están divididos, por ejemplo, en el Nacional hay pacientes COVID y hay pacientes normales, ¿verdad?
Sí.
Digamos, nosotros llamamos polivalentes. Bueno, y a nivel central estamos con un 87-90% de ocupación. A nivel de Alto Paraná bajó muchísimo, están con un 65% de ocupación ahora.
Sí, sí. O sea que efectivamente aquello que se predijo en algún momento, que Alto Paraná iba a tener una ola, pero esa ola no iba a ser tan importante como la de Central y que de hecho a Central se iba a mudar esa ola principal, es lo que se está dando en este momento.
Así mismo, Santi. Estamos nosotros en ese periodo que tuvimos, digamos, cuando comenzó a subir todo aquí hace 3 semanas, y ahora estamos en la famosa meseta de que nos mantenemos con un nivel alto de internación, pero no desbordados. Estamos desbordados como estuvimos hace, o sea, en realidad yo siempre comparo que estamos al límite, ¿verdad? Pero no sobrepasado. Y cuando íbamos a tener, de repente, necesitamos cama para 3 pacientes y sin embargo hay 2 lugares, tenemos la chance de meter ese tercer lugar a un privado. Entonces tampoco a nadie le faltó la atención.
Ese 82% al que haces referencia es respecto a ocupación de camas de terapia intensiva.
Sí. Y camas de internación en general es mucho menos, Santi. Es menos del 50%.
¿Y por qué se da ese fenómeno hoy, doctora? ¿Cuál es tu lectura respecto a por qué hoy estamos con estos niveles de ocupación cuando en realidad ya la circulación es comunitaria y la cantidad de gente en la calle es mucho mayor?
Y mira, yo creo que tenemos que ver el lado positivo también. Hay mucha gente que se cuida y que mantiene las normas de distanciamiento, otras que no. Como yo siempre le explico a los colegas, los que nunca cumplieron siguen sin cumplir. Sin embargo, la gente que desde el vamos asumió la realidad, y se cuida, esa es la misma cantidad de gente que ahora también se va a trabajar. El tema de trabajar en cuadrillas, el tema de, digamos, aprender a vivir más con esto, a convivir con el COVID. Y aparte también, lo que yo creo que ayuda muchísimo es que hay que reconocer que al aumentar el número de camas también hay una suerte de compensación en cuanto al nivel de pacientes. Porque si vos me decís, con camas de internación, tenemos 300 camas de internación aquí en área central de más, o sea, nuevas, y esas están ocupadas, entonces eso hace que también los números varíen. Si no tuviéramos eso, ahora sí, ahí hubiésemos hablado de un nivel altísimo de internación.
Claro, claro. Pero entiendo que también, porque estaba conversando hace unos días con el doctor Preda, que es terapista también, y me decía él, a nosotros hay que decir, Santi, que aunque no tenga mucha visibilidad esa cuestión en los medios, este tiempo de cuarentena nos sirvió muchísimo para entender cómo tratar a cada uno de los pacientes, qué protocolos son los que nos llevan por un mejor camino, qué protocolos no son aplicables a ciertos casos en particular. O sea, lo que avanzó la literatura respecto al coronavirus en este tiempo es sustancial para el trabajo de los médicos.
Así mismo es, Santi. Y sobre todo, teniéndome en cuenta, cuando empezó la pandemia en el país, teníamos una mortalidad mayor al 90%. Y ahora tenemos una mortalidad entre el 58 y 64%. O sea, la diferencia la marca que la gente aprende, y nosotros por suerte, porque es una suerte que podamos tener antes lo que están pasando los otros países que se nos adelantaron. Entonces nosotros aprendemos sus errores, aprendemos las cosas buenas y al mismo tiempo aprendemos sobre nosotros mismos, porque la enfermedad se comporta de manera diferente en cada país. Ahora, uno ya sabe bien que hay que anticoagular, ya sabe bien que hay ciertas drogas que al comienzo eran la panacea, había sido que no tienen ni una funcionalidad, bueno. Entonces uno va aprendiendo en el camino y eso hace también que a los médicos traten la enfermedad con más confianza.
Sí.
Esa es una diferencia importante, porque los médicos hasta en consultorio, en salas de internación normal, hace 5 meses era totalmente distinto. Ahora tienen más confianza en cómo tratar la enfermedad y estar seguro de que tu paciente va a ir bien. Al comienzo no, al comienzo decía, y si le hacemos tal cosa, no, pero si no funciona. Y ahora uno ya sabe con certeza de que le das tal medicación y eso probablemente le va a mejorar al paciente.
Doctora, y las condiciones en las que llegan, porque, a ver, hubo un momento en el que la indicación fue no vayan a los hospitales salvo que sea estrictamente necesario. Esa etapa, sí. Después, cuando los hospitales tuvieron condiciones para separar por áreas, cambió y la indicación era vayan a los hospitales, pero la gente había quedado con el chip de que no había que ir para evitar contagios. Y mucha gente llegaba, pero ya era un estado crítico que hacía que directamente se tenga que recurrir a situaciones, claro, más complejas. Hoy, ¿en qué etapa nos encontramos respecto al momento de la llegada del paciente?
Y la gente está llegando más temprano. Eso es una suerte. Se internan, entonces reciben atención más. Es más, hasta hace un tiempo, los pacientes que ingresaban a terapia intensiva eran todos pacientes que llegaban directo a la urgencia, reanimación, terapia intensiva. Ahora no, ahora eso bajó. Y hay pacientes que requieren terapia, pero que ya están en el hospital internados y atendidos. Y eso es muy importante porque el mantener un cierto nivel de oxigenación hace que mejore el pronóstico del paciente. Entonces, si tu paciente, digamos, está más compensado, ya está recibiendo tratamiento, sin embargo, su pulmón no mejora, entonces ahí uno le mete a terapia intensiva para otro tipo de sostén respiratorio. Pero ya está siendo atendido. La gente ya aprendió también ahora a consultar antes. Es por eso que las urgencias, uno ve más gente consultando en los consultorios de urgencias que hasta hace un mes.
Claro, claro. Doctora, y en cuanto a medicamentos o cuestiones que en algún momento la gente creía, esta es la panacea. Ejemplo, en su momento fue la hidroxicloroquina, prácticamente sí, la vedette de todos los tratamientos. Hoy por hoy, digamos, ¿cuáles son? No digo los que quedaron en primer lugar, porque eso de nuevo generaría toda la discusión respecto a este es el medicamento que hay que administrar, este es el medicamento que hay que tomar, y en realidad cualquier cosa tiene que tener solo, única y exclusivamente la indicación del médico. Pero yendo a lo que no tuvo efectividad o la efectividad que se esperaba en cuanto a los protocolos, ¿qué es lo que encuentran ustedes?
Y es así como decís, al inicio era la hidroxicloroquina, también ya se le daba corticoides al paciente de entrada, y eso se demostró, y más que demostrado, de que no es así, que no funciona, es más, empeora los cuadros. Entonces, ahora se trata de manera diferente. Lo que estamos en una gran controversia todavía es que no hay nada demostrado con que la ivermectina mejore el cuadro, o mejora a nivel in vitro, que se necesita a niveles altísimos, que ya son tóxicos para el organismo. Es más, hay muchos pacientes que están llegando a la consulta con alteración hepática por consumir ivermectina en dosis muy altas, pensando que con eso va a mejorar rápidamente la enfermedad, y no es así.
Claro.
Este daño hepático que hay, y te cuento, justo estuve conversando con el doctor González de Lineran y me dijo, me estoy preocupando por los pacientes que están viniendo, porque varios casos esta semana de pacientes con alteración hepática importante, o sea, una hepatitis medicamentosa por la ivermectina que se da a dosis muy alta.
Ese es un dato importante que deberíamos apuntar para conversar con el doctor Marcos Girala también, probablemente, que es hepatólogo.
También.
Y que,
sí, excelente.
Que podría darnos una visión interesante sobre ese tema, porque sí, incluso escucho muy frecuentemente que hay gente que dice, esta es una cuestión de los médicos nomás, que no quieren darte la ivermectina, sí, y en realidad es el medicamento por excelencia para combatir el coronavirus. Y las consecuencias, sí, de administrarse uno son importantes.
Pero, Santi, hay gente que toma 10 comprimidos por día por una semana. ¿Te puedes imaginar?
¡Qué bárbaro!
Entonces, eso es, tenemos muchos los paraguayos metidos en el caracude, que dicen, mi vecina tomó y le hizo bien, yo también voy a tomar. Y todos somos distintos, nuestro organismo reacciona de manera diferente.
Doctora, en algún momento también se habló cuestión de la ventilación. Incluso recuerdo que se había dicho que había sido, no era tan importante porque no todos los pacientes que presentaban casos de coronavirus necesitaban o requerían de ventilación, y en realidad eran procesos tratados con anticoagulantes. Pero en este momento, después de 7 meses de encierro prácticamente, ¿cuál es la importancia que tuvo y que tiene la ventilación y que tuvo el fortalecimiento del sistema respecto a la ventilación en particular?
Y la ventilación es lo que salva la vida de las personas, Andy, porque por más de que vos estés anticoagulado, si no podés respirar, lo único que te salva es la ventilación. Lo que es distinto es que es el llegar temprano. Una persona que está con falta de oxígeno, que no tiene un buen nivel de oxígeno en la sangre, por más de 2-3 horas, los músculos se cansan de hacer ese esfuerzo de respirar. Entonces, eso es lo que hay que evitar, y se evita con la oxigenación de diferentes maneras. Se empieza con una cánula, después una mascarilla, después se pasa a un sistema que se llama, que es una máquina de alto flujo. La máquina de alto flujo es una máquina muy buena, que hace que vos le des flujo al paciente y hace que le des oxígeno al mismo tiempo, un aire mezclado, y enseguida el paciente tiene confort porque no necesita hacer ese esfuerzo de respirar. Y ese flujo hace que al aumentar entre el oxígeno, digamos, llegue mejor al pulmón. Esta es una máquina que salvó a muchísimas personas de la intubación, porque a vos, cuando le ponías en un respirador a una persona, tenés que sedarle y mantenerle en un coma farmacológico por lo menos 5 a 7 días.
Correcto. Bueno, doctora, te agradezco mucho por el tiempo. Te mando un abrazo y vamos a estar muy atentos.
Igualmente. Cuídense, por favor.
Hasta luego. La doctora Leticia Pintos.